Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Arrestan a sospechoso de 8 asesinatos en Atlanta. 6 de las víctimas eran mujeres asiáticas. Mientras aumenta la cifra de inmigrantes irregulares a través de la frontera entre México y Estados Unidos, el presidente Biden dice estar preparado para hacer frente a la situación. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que se siga usando la vacuna AstraZeneca. Y en los deportes, otro escándalo de comentarios sexista empaña los Juegos Olímpicos de Tokio. Así comenzamos hoy, jueves 18 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Luis Alberto Facal y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí comenzamos con el desarrollo de las noticias. El sospechoso de 21 años de haber hecho disparos en 3 salones de masajes en el área de Atlanta fue acusado de 8 cargos de asesinato y homicidio y un cargo de agresión agravada, dijo la policía el miércoles. Robert Aaron Long fue acusado de 4 cargos de asesinato y un cargo de asalto agravado en los ataques en el condado de Cherokee, según la oficina del alguacil. La policía de Atlanta dijo después el miércoles por la tarde que también fue acusado de 4 cargos de homicidio en los asesinatos en esa ciudad. Las 6 mujeres asiáticas murieron en los ataques del martes, lo que generó una preocupación generalizada de que los asesinatos podrían ser los más recientes en una oleada de crímenes de odio contra estadounidenses de origen asiático. El asesinato de 6 mujeres asiáticas entre las 8 personas que murieron en tiroteos en 3 spas en el área de Atlanta el martes dejó a las comunidades asiáticas en muchos países occidentales conmocionadas después de un año en el que se han disparado los ataques racistas y las amenazas contra personas de ascendencia asiática. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo el miércoles que 4 personas de ascendencia coreana se encontraban entre las víctimas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ya se encontraba en Seúl en un viaje diplomático, dijo el miércoles que estaba horrorizado por esta violencia y ofreció sus más profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas.
Los republicanos se han opuesto a la política migratoria del presidente Joe Biden. El periodista de La Voz de América, Anthony Belchi, informa sobre el porqué del rechazo.
Varios congresistas republicanos están preocupados al ver el incremento de arrestos a inmigrantes que tratan de cruzar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera sur del país. Consideran que la culpa de esta situación la tiene la nueva administración, con Joe Biden al frente, al suprimir gran parte de las políticas de su antecesor Donald Trump que impedían la entrada de la inmigración irregular. Según el congresista republicano por Florida, el cubano-americano Carlos Jiménez, esto supone un incentivo para la inmigración irregular y considera que se han de restituir las políticas anteriores en esta materia.
Porque es sumamente peligroso para este viaje de días y días debajo de control de los carteles multinacionales que controlan este tipo de negocio.
Sin embargo, varios grupos proinmigrantes han criticado la postura de los republicanos y recuerdan que durante la pandemia han sido los inmigrantes sin papeles los que en muchos casos han estado realizando trabajos esenciales. Es lo que dijo Andrea Mercado de la organización Florida Rising en declaraciones a La Voz de América.
Los que han estado cuidando a nuestros ancianos, que han estado trabajando en el campo para cosechar la comida. Es el momento, creo que tenemos que, como país y como mundo, tenemos que hablar seriamente de la desigualdad y la deshumanidad, y la falta de humanidad.
Sobre la mesa está el proyecto de reforma migratoria que necesita el voto de por lo menos 9 senadores republicanos. Las conversaciones entre ambos partidos ya han comenzado. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Continúan las deportaciones, como también aumenta la cifra de personas inmigrando irregularmente a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Entretanto, el presidente Joe Biden afirma estar preparado para afrontar la situación, como nos dice Diva Lizette Cash.
150 migrantes centroamericanos fueron deportados este martes por agentes de protección fronteriza de Estados Unidos, en su mayoría familias con niños, las cuales luego de llegar a Texas fueron enviadas a un centro de atención en Ciudad Juárez, México, para recibir alimentos y atención médica. Ahora madres de este grupo, el cual cruzó a pie el puente internacional que los separa de Estados Unidos, están desesperadas.
Pues un poco triste porque La idea de uno es llegar donde su familia.
Las autoridades de inmigración estadounidenses argumentan que estas personas representan un riesgo debido a la pandemia del COVID-19, mientras que los funcionarios mexicanos comentan estar sorprendidos por la nueva táctica, ya que muchos grupos incluyen menores.
Niños de 8 o 6 años hacia abajo, ¿no? O sea, niños y niñas que vienen acompañados desde luego con sus padres o alguno de sus padres, ¿no?
Mientras establecen más refugios en Ciudad Juárez para hacer frente al aumento de migrantes que este mes ascendió a más de 100,000 personas detenidas o expulsadas en la frontera con México, el presidente Joe Biden, a través de ABC News, asegura que los adultos que sean detenidos serán enviados de vuelta, y aunque no pretende repetir las políticas de su predecesor, pide a las personas que no crucen la frontera irregularmente para tratar de llegar a Estados Unidos.
Estamos en el proceso de organizar y no va a tomar mucho tiempo. Debe estar listo para solicitar asilo donde esté. Entonces no deje su pueblo, ciudad o su comunidad.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y expertos de la Casa Blanca en COVID-19 comparecieron ante una subcomisión del Congreso de Estados Unidos. Los detalles con José Pernalete.
En una audiencia virtual, expertos del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca comparecieron ante la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Además de contextualizar la realidad del país en la crisis pandémica, se destacó el peligro de flexibilizar las restricciones cuando aún no ha culminado la campaña de vacunación.
Todavía estamos en medio de un brote grave y una de las cosas que me preocupan, tanto en el presente como en el futuro, es que retiremos prematuramente nuestros métodos de mitigación. Afortunadamente y felizmente ha bajado. Sin embargo, nos hemos estancado en alrededor de 50,000 casos por día, un nivel inaceptablemente alto.
Salud mental por el cierre de escuelas. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, informó sobre la actualización de los protocolos para la reapertura de las aulas a partir de un estudio en una escuela local, en función de la distancia recomendada entre estudiantes.
En realidad, 3 pies es seguro. Las tasas de enfermedad de los estudiantes y de los maestros fueron las mismas en 6 pies versus 3 pies. Hay varios otros estudios emergentes de los que estoy al tanto. A medida que analizamos esos estudios en el contexto de Massachusetts, estamos considerando actualizar nuestras instrucciones.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, la Reserva Federal proyectó el miércoles un rápido avance en el crecimiento económico y la inflación de Estados Unidos en el 2021, a medida que la crisis del COVID-19 decrezca, y mantiene su promesa de mantener el objetivo de la tasa de interés cerca de cero durante los próximos años. El Banco Central de Estados Unidos ahora ve que la economía crecerá un 6,5% este año, pronosticando el mayor crecimiento anual de la producción desde 1984, y que la tasa de desempleo caerá al 4,5% para fin de 2021, proyecciones levemente mejores que las dadas en diciembre pasado. La mejora en las perspectivas económicas de la Fed no alteró de inmediato las expectativas de las autoridades económicas respecto de las tasas de interés, aunque sí en la opinión sobre esta decisión. 7 de los 18 funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto ahora esperan aumentar las tasas en 2023 en comparación con 5 en diciembre. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comunicó el miércoles al acuerdo actual.
Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo las tasas de interés cercanas a cero y mantuvo nuestras compras de activos considerables. Estas medidas garantizarán que la política monetaria continúe brindando un poderoso apoyo a la economía hasta que la recuperación sea completa.
Las proyecciones trimestrales emitidas el miércoles incorporan el lanzamiento de vacunas contra el coronavirus y la aprobación de 2 proyectos de ley de gastos federales de casi $2 billones.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y ahora vamos a la información latinoamericana. Dirigentes políticos venezolanos insisten en que el empresario colombiano Alex Saab debe ser extraditado a Estados Unidos. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó extraditar a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado de presuntamente estar vinculado con una red de corrupción a gran escala que habría beneficiado al presidente Nicolás Maduro, la medida no se ejecutará hasta tanto sea resuelta una apelación de la defensa ante la Corte Constitucional, según publicó El Tiempo de Colombia. La defensa de Saab, liderada por el abogado español Baltasar Garzón, informó que apelarán la decisión y que se mantienen explorando otras acciones legales que conduzcan a la culminación del proceso de extradición. Previamente, Carlos Paparoni, comisionado contra terrorismo y crimen organizado del gobierno de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, insistió en que Saab mantiene estrechos vínculos con grupos designados públicamente por terrorismo, crimen organizado e individuos acusados por narcotráfico.
Por cada dólar robado en Venezuela tenía una participación Saab. Cada euro que se usa en Venezuela para apoyar grupos vinculados al terrorismo tiene participación de la estructura financiera de Saab. Cada gramo de oro que se roban de nuestra tierra pasa por las manos de Alex Saab. Se le va cayendo su estructura de robo y financiamiento a grupos terroristas en la región. Ni con todo el dinero del mundo se escapan del futuro que les toca.
El Tribunal Supremo de Cabo Verde expuso que no está vinculado a las decisiones del Tribunal Judicial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que a inicios de esta semana ordenó la liberación de Saab, quien se encuentra detenido desde junio del año pasado. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha calificado la detención de Saab como una violación al derecho y a las normas internacionales, pues asegura que posee nacionalidad venezolana e inmunidad diplomática. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua busca crear una autoridad nacional sanitaria mientras crecen los temores de que se trate de una nueva medida recaudatoria, informa desde Managua Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua promueven con carácter de urgencia una iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, a la que pretenden adjudicarle varias funciones que hasta hoy son exclusivas del Ministerio de Salud, como la regulación de medicamentos, vacunas, biológicos, biotecnológicos, productos naturales, medicinales, entre otros. La exministra de Salud, Dora María Téllez, explicó a La Voz de América que se trata de una medida contemplada en las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero teme que el gobierno sandinista utilice la medida internacional para recaudar recursos económicos, ya que la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria también será la encargada de controlar todo lo relacionado con donaciones.
Parece a mí que obedece a buscar dinero, a búsqueda de fondo. Este tipo de entidades prestan una serie de servicios que son cobrados.
La diputada liberal Azucena Castillo comentó que no se oponen a la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, sin embargo, guarda el temor de que el gobierno podría estar implementando una nueva medida recaudatoria.
Hay una desconfianza ya porque todo lo que sacan es con fines recaudatorios. Uh-huh. Y aunque sean buenas las leyes, algo pescan, ¿verdad?
La desconfianza crece en Nicaragua cada vez que los diputados oficialistas promueven con carácter de urgencia una ley en la Asamblea Nacional debido a las fuertes medidas recaudatorias y represivas que son promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Fiscalía de El Salvador allana el Congreso para investigar denuncias de supuesta corrupción por contratación de plazas fantasmas.
La información con Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
De histórico ha sido calificado el allanamiento que realiza la Fiscalía de El Salvador en el Congreso en búsqueda de documentos y archivos informáticos de supuestos actos de corrupción en la contratación irregular de personal que cobraba un salario pero no llegaba a trabajar en el caso conocido como Plaza Fantasmas, como explica el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Germán Arriaza.
En este momento estamos analizando la posibilidad de un tipo penal que se llama peculado y también pues otro tipo penal de actos arbitrarios, ¿verdad? Pero es la investigación misma la que nos va a establecer tanto la existencia del hotel.
El presidente del Congreso, Mario Ponce, quien finalizará su gestión el 30 de abril, dijo que van a colaborar con la investigación.
Que debe tener ingreso libre y irrestricto a cualquier lugar a donde ellos quieran entrar. Este órgano de Estado no entorpece ninguna investigación, al contrario, ponemos a la disposición nuestras unidades para que ellos puedan de alguna manera recabar las pruebas.
La investigación que se originó tras la denuncia que hizo el sindicato del Congreso será determinante, según el abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Esperamos de que concluya en imputaciones, si ese es el caso, contra los responsables de este tipo de hechos. Pero digo, que sea la investigación de la Fiscalía la que determine responsabilidades.
El caso de las plazas fantasmas salió a la luz tras el gane de la mayoría en el Congreso salvadoreño del partido Nuevas Ideas, que promovió el presidente Nayib Bukele, quienes asumirán sus funciones el 1 de mayo con la promesa de combatir la corrupción. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, permanece en la cárcel y crece la tensión política en ese país ante la atenta mirada de la comunidad internacional, informa Fabiola Chambi.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que cumple una detención preventiva en una cárcel de La Paz desde hace 3 días, acusada de supuesto golpe de Estado en 2019, sufrió complicaciones de salud debido a una hipertensión que padece. Sin embargo, autoridades penitenciarias aseguraron que no ameritaba su traslado a una clínica y que se encuentra estable con atención médica permanente. La abogada Norca Cuellar se refirió a la situación de la exmandataria.
Ella estaba con 190, 120 la presión, lo cual la ponía en un severo riesgo de un posible derrame cerebral inclusive. La familia está desesperada. Acabo de ver a la doctora Jeanine Áñez. Continúa ella mal de salud, está en cama, está muy afectada, está también con oxígeno.
Mientras tanto, sube la tensión entre el gobierno boliviano y la Organización de los Estados Americanos. La OEA emitió el miércoles un extenso comunicado en el que anuncia remitirá a la Corte Penal Internacional la información sobre los presuntos hechos de lesa humanidad cometidos durante la última gestión del expresidente Evo Morales y también del gobierno de transición de Jeanine Áñez. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se aprobó una resolución cameral para rechazar las acciones que consideran intervencionistas e injerencistas de Luis Almagro, secretario general de este organismo.
Solicitar a los estados miembros de organización investigar, evaluar y reconducir el rol de su secretario general Luis Almagro Lemes, que ha perdido toda objetividad y legitimidad.
En varias ciudades de Bolivia crecen las protestas que rechazan estas aprehensiones y líderes de la oposición analizan otras medidas. Pero también grupos afines al Movimiento al Socialismo, Partido Oficialista, defienden las acciones del sistema judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La Organización Panamericana de la Salud recomienda que se siga usando la vacuna AstraZeneca, informa Judith Martín.
Alrededor de 728.000 vacunas contra el COVID-19 serán repartidas a 5 países de América Latina y el Caribe, gracias al mecanismo internacional COVAX. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud trabaja vivamente para asegurar un reparto equitativo de las dosis en la región y ha gestionado pedidos de cerca de 3 millones y medio de dosis. La directora de la organización, Carissa Etienne, mencionó en sesión informativa cuál era el objetivo actual de la entidad.
Nuestra meta es asegurarnos que cada uno de los países en nuestra región que participa en el mecanismo de COVAX reciba el primer envío antes del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril.
Y pese a los avances, Etienne reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer y que el optimismo que genera la entrega de vacunas se ve ensombrecido al observar la situación actual que viven ciertos países de las Américas, como Brasil, donde el incremento de casos de COVID-19 a niveles récord en muertes diarias resulta preocupante.
El mantenimiento de este virus bajo control exige de la atención continua por parte de las autoridades desde la salud pública y de los dirigentes para proteger a las personas y a los sistemas sanitarios por igual del impacto devastador de este virus.
Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la entidad es que hasta ahora únicamente dos fabricantes de vacunas, Pfizer y AstraZeneca, están destinando millones de dosis a la alianza COVAX, lo que impide entregar las vacunas de forma unánime o al unísono. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un nuevo revés para los demorados Juegos Olímpicos de Tokio, otro relacionado con un comentario hacia una mujer, su director creativo Hiroshi Sasaki renunció hoy jueves tras referirse a una conocida celebridad japonesa de forma degradante. Está previsto que los Juegos Olímpicos arranquen un poco más de 4 meses, marcados por la pandemia del coronavirus, costos récord y numerosos escándalos. Y todo esto a unos días de que la próxima semana arranque el relevo de la antorcha desde el noreste del país. Una arriesgada aventura con 10.000 corredores que recorrerán Japón hasta la ceremonia inaugural. Cuando el Comité Olímpico Internacional concedió los Juegos a la capital nipona hace 7 años y medio, Tokio se presentó como un par de manos seguras, pero se ha convertido en todo menos eso. Aunque con la planificación y la organización inicial les fue bien, ahora se han visto golpeados por el coronavirus y parecen descontentos con una cita olímpica que causa nuevos problemas y gastos casi a diario. Y al iniciar las operaciones de la NFL, el fútbol americano, para 2021, los veteranos Trent Williams, AJ Green y Emmanuel Sanders tuvieron una próspera jornada. Algunos equipos anunciaron oficialmente acuerdos que filtraron durante el periodo de negociaciones previas que inició el lunes, mientras que otros guardaron silencio. Ese trío de jugadores, con un total de 31 temporadas profesionales, obtuvo importantes resultados a pesar de no recibir grandes ofertas de manera inmediata. Y es de esta forma que va iniciando actividades el fútbol americano de los Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La actriz ganadora de premios Emmy, Grammy y Tony, Cynthia Erivo, se transforma en la reina del soul en una nueva serie de televisión sobre la cantante estadounidense Aretha Franklin. Genius Aretha, de National Geographic, trata sobre el ascenso de la cantante al estrellato, así como su vida personal. Aretha Franklin, conocida por éxitos como Chain of Fools y Respect, murió en 2018 a los 76 años. Erivo, de 34 años, conocida por la película Harriet, en la que interpreta a la esclava abolicionista Harriet Tubman, canta las canciones de Franklin en la serie. La serie comienza en el canal de National Geographic el domingo. Los parques temáticos de Walt Disney en California reabrirán el 30 de abril para un número limitado de visitantes. La asistencia inicialmente estará limitada al 15% de capacidad. Disneyland Resort, ubicado en Anaheim, al sureste de Los Ángeles, cerró a mediados de marzo de 2020. El resort incluye el Disneyland original y los parques temáticos adyacentes. Los parques de Walt Disney World en Florida reabrieron a los visitantes en julio de 2020. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1990. El trío Wilson Phillips debuta en la Hot 100 con Hold On, que llega al número uno en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Sus integrantes descienden literalmente de The Beach Boys y de Mamas and the Papas. Carney Wilson y Wendy Wilson son hijas de Brian Wilson y Chyna Phillips es hija de John y Michelle Phillips. 1984, Go-Go's debutan con Head Over Heels, que llega al puesto 11. Su cantante principal, Belinda Carlisle, se separó de la banda al año siguiente y tuvo éxito como solista en la cartelera Top 40 en los últimos años de los 80. 1996, la canadiense Alanis Morissette debuta en la Hot 100 con Ironic, la canción escrita por ella misma, y Glenn Ballard, del álbum Jagged Little Pill, alcanza el número 4. La cantante comienza su carrera como actriz infantil y se convierte en una de las compositoras e intérpretes más singulares de la década de los 90 a los 21 años. 1985, Tears for Fears, estrena Everybody Wants to Rule the World, de Songs from the Big Chair, álbum que pasa 5 semanas no consecutivas en el primer lugar de la cartelera Billboard 200. Y en marzo de 1979, Village People debuta en las 100 calientes con In the Navy, el tercer sencillo del grupo, después de Macho Man y YMCA. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Luis Alberto Facal y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web, vozdeamerica.com.